Les habíamos prometido, les habíamos dicho que íbamos a charlar con Pedro Rettori, a quien tenemos todas las mañanas aquí en la radio, pero no al aire. ¿Cómo estás, Pedro? ¡Feliz día!
Gracias igualmente, gracias Silvia, a todo el equipo, a los muchachos, los operadores, las locutoras, y felicidades a todos, ¿no?
Bueno, queríamos charlar, les quiero decir que Pedro viene y se sienta como si tal cosa, pero es también una de esas voces que ustedes reconocen de haberles informado tanto tiempo, sí. De haber estado a la... ¿Cuánto tiempo, Pedro, al aire?
Y yo al aire comencé en, 78, con Adolfo René Becker, que hacía una hice una grabación un día, porque yo miraba, yo trabajaba en comercial en realidad.
Ajá.
Y yo me iba ahí detrás del vidrio de los operadores con el papá de Rubén, con Omar Almirón, entre otros, y yo miraba y escuchaba lo que hacían. Y yo decía, pero eso se puede hacer de esta manera, de esta otra. Un día le comenté al interventor de la radio en ese momento, Roberto Falcón, Roberto Neco Falcón, y me dice, bueno, grabe algo y dele a Becker. Y está aquí todavía, ahí en administración, el radiograbador con el que grabé esa primera prueba en un cassette, en lo que hoy es el barcito de la estación de servicio, la radio.
Por 9 de julio.
Por 9 de julio, claro. Ahí estaba el comercial.
Claro.
Y salía de fondo el ruido de la 9 de julio, que sé yo, le di a Becker, y me dice, bueno, pibe, vamos a ver qué hacemos con esto. y bueno, y al poco tiempo me dijo, bueno, prepare algo y haga. Y empecé con un programa de cine a la noche. Noche de película.
Mira qué lindo.
Los domingos a las 11 de la noche. Bueno, y ahí empezó todo, ¿no?
Está bueno eso. Les decía que Pedro dice, bueno, pero es que tenés tanto para contar. Hay un montón de cosas para contar. En principio, hablábamos un poco respecto de los nuevos tiempos, los nuevos consumos, las nuevas audiencias que demandan, evidentemente, también nuevos registros de locutores y locutoras.
Sí, muchas veces encarar el tema de la locución se circunscribe a este día, ¿no?
Uh-huh.
Pero para mí es mucho, pero mucho más profundo, sobre todo porque al parecer esos cambios de paradigmas en cuanto a gustos de locución, estilos de locución, cambiaron, y desde mi criterio, para mal, y a veces uno dice algunos conceptos, algunas expresiones que no caen muy bien,
que no son
muy simpáticas, digamos, ¿no? Pero yo creo fervientemente en la instrucción. Y más hoy, en estos años, en este tiempo en el que ya hay institutos, hay lugares donde estudiar, y muchas veces uno advierte cómo la matrícula de las carreras de locución o de comunicación social aumentan y hay colas para inscribirse, y uno mira y dice, pero si no le van a pedir el título para ejercer. Y eso me molesta, digamos, ¿no? Porque decir que la locución no es un hobby, o no debería ser un hobby, sino que es el medio por el cual muchos mantuvimos a nuestras familias.
Claro,
¿no?
Claro.
En broma bastante con el hecho de que con el artículo 18 de la Constitución Nacional yo estoy habilitado para ejercer mi derecho de presión, ¿no? Eso dicen muchos que no quieren instruirse o que no quieren estudiar, y van a la radio y dice, bueno, dame un espacio, te compro un espacio, y ahí hacen lo que quieren, ¿no? Y me parece que no va por ahí.
Claro.
Patrick. Pedro, que bueno, también además de radio hace televisión, y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la tarea más difícil a las que te enfrentaste en todo este tiempo, en toda tu carrera, y bueno, qué aprendiste de eso?
Y la más difícil es la que tiene Silvia hoy, ¿no? Ser director de la radio durante 12 años, bueno, fue algo complicado, porque excede todo lo que uno pudo haber aprendido, pero además permite también conocer a más personas, ¿no? Eso en cuanto a la acción en sí. Y en cuanto al trabajo, el locutor ha perdido mucho el perfil, porque hoy, ¿qué es ser locutor? ¿Para qué sirve ser locutor o locutora, no? Cuando la finalidad primera, digamos, de la locución, que era la locución comercial, se ha perdido y muchísimo, ¿no? Ya prácticamente no hay locución comercial, no existe, desapareció. Antes se leían las tandas, que eran hojitas de un libro, y eran tanda, 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 que duraban 10, 12 minutos. Hoy va todo grabado, ya lo hacen de otra manera, y me parece que hay que rescatar de alguna forma el perfil del locutor y darle aquí en el Chaco por lo menos una entidad gremial que no tiene, que desapareció. No existe la Sociedad Argentina de Locutores.
Es cierto. Bueno, la Sociedad Argentina de Locutores como tal, incluso, tampoco existe. Existe el SALCO, ¿no? Que es la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores. ¿No? Ya como SAL solamente no. Y en algún momento, Pedro, estuvimos allí en una comisión organizadora para tratar de reinstalar, de reinstituir la delegación chaqueña de la SAL, y bueno, lamentablemente eso quedó ahí muy a mitad de camino, fue muy, muy,
por eso yo creo que
muy verde todo.
Sí, en su momento se había tratado de hacerlo, habíamos tratado de hacer hace mucho tiempo, pero es cierto, ¿no? Los egos, las envidias, sí, las broncas, las caras, qué sé yo, no sé. No permite, y hoy el locutor, la locutora, o está en televisión, o está en el sindicato de prensa, o está, sí, en otro lugar. Y
o estamos
tiene.
como trabajadores de correos en muchos casos.
Claro,
¿eh?
Sí, sí.
Esa es la, porque también los hablo ya en el caso de los medios privados, los empleadores encuadran donde sea menor el salario. Es así.
No, y cuando decís encuadran, sos muy generosa, ¿no? Porque muchos ni lo encuadran, ni lo enmarcan, sí, lo tienen ahí pintados del color oscuro, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, pero contanos, por favor, también de esas voces maravillosas. Pedro nos iba contando, fuera de aire, a criterio suyo, cuáles habían sido esas voces fantásticas,
sí, para mí,
en distintos órdenes.
En lo comercial, antes que nada, quiero ahí hacer una síntesis, un paréntesis. Esta radio, Radio Nacional, antes que se hablase como se habla hoy, por suerte, en una agenda ya impuesta de el ingreso de mujeres, uh-huh, a la locución, esta radio, desde hace muchos años, 25 por lo menos, no tiene ningún locutor masculino. Todas las voces de planta de la radio son de mujeres.
Sí, sí.
¿No? Y eso es algo que quería destacar, porque generalmente se dice no hay inclusión, sí, se las excluye. No, en Radio Nacional hace muchos años, muchos años.
Sí, sí, es así.
Hay locutoras de planta y no locutores de planta. Pero decía, en cuanto a las voces, las que yo escuché, en locución comercial, Coco Ruiz, ¿no? Ricardo Coco Ruiz, que era el conductor de Cualicosas, en el LT5, de 8 a 12 iba, y sobre todo relatando o haciendo el comercial en los partidos de fútbol y básquet. Después, en cuanto a conductor, Guillermo Sánchez para mí es una de las grandes voces de la emisora. Poco conocido en Resistencia o en el Chaco, ¿no? Pero tuvo mucha participación aquí en Corrientes. Y en voces femeninas que se destacaban por lo comercial, así en la tanda.
Uh-huh.
Está Norma Colombo, Pocha Baluzzi, Cristina Echevarría, Susana Echevarría, que a su vez derivó Susana en la parte de conducción de programas,
sí,
con quien hice acá en esta radio muchos años La Tarde para Todos. Duró 18 años.
Es enorme. Es un tiempo...
El Toto Acosta.
Enorme, claro.
El Toto, Ernesto Raúl Acosta, que fue director de la emisora. Alfredo Humberto Norniela, para mí el mejor conductor de festivales. Animador, conductor animador, ¿no? Y una gran voz de la radiofonía chaqueña. Y bueno, como dicen, uno corre el riesgo de olvidarse, ¿no? Pero muchísima gente. Y después el locutor fue cambiando. Cuando pasamos a Nacional ya dejó de ser locutor de informativo y pasó a ser locutor casi comercial. Y después se fue desdibujando. Y en el 84, bueno, explotó todo con, sí, las FM, ¿no?
Sí, hay como una integralidad. De hecho, si yo no recuerdo mal, el título mío, al margen de la matrícula, ¿no?, del número habilitante, del carnet habilitante, el título es locutora y formación integral.
Claro.
Periodístico, televisivo.
Eso sucedió porque le tuvieron que buscar un nuevo perfil al locutor.
Claro.
No, porque ya lo comercial prácticamente desapareció, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, y yo otra de las consultas es tu opinión con respecto a lo que se está hablando en esta campaña y que tiene que ver con el cierre de los medios públicos.
Es complicado, sí. Porque paradojalmente muchos de los argumentos que utiliza un sector privatista que no quiere el Estado, como decía hoy Manuel García Solá, destripadores del Estado, muchos de los argumentos se dan desde el mismo Estado. Y uno dice, pero ¿y cómo es eso? Sí, porque se toma a las empresas públicas como un medio para llegar a un determinado objetivo que no siempre coincide con las necesidades propias del organismo que se trate. Se utilizan para ventajas políticas, para llegar a algún escalón más, y se olvidan de la esencia del organismo en el que se está. Entonces se toman, quienes no quieren al Estado, de esos malos ejemplos como para decir, para esto queremos aerolíneas, para esto queremos los ferrocarriles, para esto queremos la radio. Uh-huh. Y desde adentro se le están dando todos los argumentos como para que un gran sector de la población diga, sí, ciérrese, ¿no? Obviamente, nosotros acá peleamos muchísimo para que las radios públicas o la radio pública no desaparezca, pero lamentablemente, como decía, desde adentro, a veces el fuego amigo es mucho más perjudicial que el externo, ¿no?
Sí, a veces yo pienso también, Pedro, que al margen de qué tan eficiente se haga, qué tan eficiente sea la tarea en aerolíneas o en, no sé, en Entel, que ya no es Entel, uh-huh, o qué tan eficiente sea YPF o los medios públicos y demás, hay una cuestión antiestado, que el gasto siempre va a ser el argumento.
Sí, sí.
Aunque se siga a pie juntilla lo que debiera ser, el manual del bien hacer, estoy convencida de que siempre habrá detractores, ¿no? Sí, no, respecto de los medios públicos, lógico, y de todo lo que es público en particular.
Pero en cuanto al medio público, digamos, existe una ley de comunicación audiovisual que está en vigencia, claro, que no se cumple por una decisión política, no se puso en práctica esa ley que está, no está derogada ni mucho menos. Y, por ejemplo, se habla mucho del déficit económico que produce Radio Nacional o Radio y Televisión del Estado. Bueno, en Radio Nacional por lo menos no se ocupa un aspecto que es el de la posibilidad de vender publicidad. No está autorizado.
Sí, sí, claro.
Pero no se ocupa, ¿por qué? Porque dice Radio Nacional no debe vender publicidad, pero hay ejemplos de empresas con participación del Estado que son muy redituables. Y una de ellas existe acá en la provincia, como es el laboratorio de remedios, no sé cómo se llama, laboratorio...
El laboratorio chaqueño.
Claro, que produce, vende y es redituable. Y el INVAP, el Instituto de Investigaciones, que está en Bariloche, uh-huh, en los que hace los satélites, sí, y los radares también, participación del Estado y no es deficitaria. Yo creo que uno de los argumentos que hay que manejarlos con mucho cuidado, digamos, ¿no?, es el Radio Nacional, la televisión pública no busca el rédito económico, no está para competir. Es cierto, pero también es el mejor ejemplo que se puede dar o el mejor argumento como para decir no tenemos que rendir frutos del trabajo que hacemos, ¿no? Y cuando Canal 7, por ejemplo, consigue rating con el Mundial, ahí se expone, llegamos a millones y millones de personas, no gastamos dinero, lo invertimos y qué sé yo. O sea, se utiliza el rating, que sería el elemento malo, o el a no conseguir, como una como un triunfo. Uh-huh. Yo creo que hay que hacer una mixtura en Radio Nacional, porque de lo contrario, la televisión pública será siendo aquel que figura en los canales, no otros. Sí. O Radio Nacional lo mismo. Y esto se da en la mayoría de los gobiernos de turno. Y dejando de lado otro aspecto, que también es utilizado, que Radio Nacional, los canales públicos, el canal público, Telam, no son medios del gobierno, sino del Estado.
Claro, sí, sí.
No, pero es palabra, ¿eh? O sea, es que lo es concreto difícil. Es que son del gobierno de turno, hacen campaña para el gobierno de turno, olvidándose de lo primordial, de la razón social de RTA, que es la que nos cobija a todos, ¿no?
Claro, bueno, ahora, en defensa de nuestra argentinidad, te diría que es un riesgo que toman todos los países que cuentan con medios públicos. Pregunta a la RAI, pregunta a la televisión, Radio y Televisión Española, pregunta inclusive a la Deutsche Welle en Alemania o a la BBC en el Reino Unido. Todas, lamentablemente, tienden a esto, porque cuando tiene esa participación estatal, suele teñirse un poco con la participación gubernamental. Bueno, Pedro, un gusto haberte escuchado.
No, muchísimas gracias a ustedes, me sorprendió realmente, y bueno, y yo los escucho porque estoy haciendo otro trabajo, digamos.
Siempre acudimos
pero
a Pedro.
Pero si no, Pedro escucha un cachito.
Siempre
cachitito,
acudimos
sí,
a Pedro. Claro,
no,
sí.
No, siempre, sí, sí. Además porque tengo que transcribir en el portal, claro, las informaciones. Claro, ¿no?
¿Y hay ganas de volver hacia el micrófono con más frecuencia?
Y sí, 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 porque la radio es algo pero grullesco, digamos, sí, sí. ¿No? Se ama más que cualquier otro medio. Sí. Un único amor parecido es el de los gráficos, porque el gráfico, claro, también dice, yo no, sí, quiero. En cambio, el de la tele, sí, no, más o menos vuelve a la radio. Esta es la esencia, ¿no? Sí, sí. O no, sí, sé, es una forma de sentir.
Totalmente, mira, los tres que estamos acá te vamos a decir que sí, sí, que es así definitivamente. Gracias, Pedro.
Muchas gracias y felicidades a todos, a quienes ya fueron voces de la radio y todavía están en el recuerdo, y para quienes hoy están trabajando en esto, ¿no?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bien, son las 11:58, voy a ti, un cachitito, separamos y volvemos, Rubén.